En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En nuestra anterior reflexión hablábamos sobre el ánthropos psíquicos y el ánthropos neumáticos. Es decir, entre la persona que razona simplemente sobre la base de la carne y la sangre, lo que podemos llamar el pensamiento del mundo, y la persona que adopta el pensamiento de Cristo, la persona que recibe el Espíritu que renueva, el Espíritu que da vida. La diferencia se puede expresar de una manera muy sencilla y consiste simplemente en esto. La persona que obra según el mundo necesariamente está negociando, necesariamente está mirando yo qué saco con esto. Jesucristo nos mostró cómo existe esa lógica del mundo, y también mostró que quien obra de esa manera no tiene nada que ver con el reino de Dios. Jesús, por ejemplo, nos dice, bueno, pero si ustedes invitan a los que los invitan, si ustedes sonríen a los que les sonríen, si ustedes hacen el bien a los que les hacen el bien, ¿qué mérito tienen? Y de ese modo, Jesús nos está enseñando, nos está indicando que de lo que se trata en este camino del Espíritu es ir más allá del intercambio. Ese dar sin esperar, ese perdonar al que no se lo merece, ese orar por el que le hace daño a uno, ese absolver al enemigo, esa clase de cosas no las pueden la carne y la sangre. La carne y la sangre lo que le piden a uno es, ¿le hicieron mal? Desquítese. ¿Le hicieron bien? Utilice la persona. No pierda ese amigo le sirve. Es decir, la lógica del mundo es siempre la lógica del intercambio. La lógica del Espíritu es la lógica de aquel que tiene vida por dentro. Tener vida por dentro fue lo que Jesús le prometió y le anunció a la samaritana. Es tener un surtidor, es tener una fuente que salta hasta la vida eterna. Y esto significa que uno no depende. Un modo muy sencillo de definir la espiritualidad cristiana es, no, mi bondad no depende del bien que recibo. Ese es un modo hermoso de definir la espiritualidad que encontramos en Jesucristo. Hay una palabra que se utiliza en teología para describir esta manera de ser. Es lo que se llama la proexistencia. Proexistencia es existir para otros, existir como ese dar, ese continuo dar. Tengamos presente, por favor, que este no es el fruto de un entrenamiento. Este no es el fruto de hacerse violencia a uno. Este no es un asunto de me lo voy a proponer. Me voy a proponer y voy a aguantar y voy a dar y voy a dar y voy a dar. Eso no se puede. El ser humano no alcanza eso. Dice Jesús, para los hombres es imposible, pero nada es imposible para Dios. Es decir, que el terreno de la espiritualidad, el terreno de la vida según el Espíritu, es algo que de alguna manera está más allá de nuestras capacidades, más allá de nuestras fuerzas. Eso es lo que hemos querido entender por una vida según el Espíritu. Ahora nuestras preguntas son, bueno, si esa es la vida según el Espíritu, pues es evidente que todos los cristianos están llamados a tener esa vida. Entonces, ¿por qué unas personas hablan de una vida virginal, una vida a la manera de Jesucristo? Si ya Cristo es aquel que nos ha dado el Espíritu, si ya Cristo es aquel que ha merecido y ganado para nosotros el don del Espíritu Santo, entonces no necesitamos otras personas que busquen o que atraigan ese don, porque el único que lo puede atraer, el único que lo puede dar es Jesucristo. Y Él ya lo dio. Es decir, los méritos de su pasión son suficientes, son sobreabundantes para que venga el Espíritu Santo. Por eso, cuando surgió el protestantismo a comienzos del siglo XVI, o lo que se llama la Reforma Protestante, cuando surgió la Reforma Protestante, pues una de las críticas de los protestantes a los católicos era la vida religiosa, es decir, la vida con un voto de castidad. Y decían ellos, pues, ¿qué es eso de estar repitiendo a Cristo? ¿Qué es eso de tratar de reemplazar a Cristo? Cristo solo es uno, y el único que nos puede ganar el don del Espíritu Santo es Cristo. Entonces, ¿qué es esa pretensión de los religiosos o de las religiosas? Eran lo que decían en ese siglo, en el siglo XVI. ¿Qué es esa pretensión de llevar la vida de Cristo? Cristo es uno, y el único que da el Espíritu es Cristo. El Espíritu no lo va a dar el sacerdote, por más célibe que sea. El Espíritu no lo va a dar la monja, por más monja que sea. Entonces, ¿qué son esas diferenciaciones? ¿Qué son esas barreras que se ponen en el pueblo de Dios? Claro, como el sacerdote ya es el célibe y es el distinto, entonces empieza a convertirse en una casta. El clero se convierte, esta es la crítica protestante, el clero se convierte en una casta, se convierte en un grupo separado que puede mirar con cierta pretensión de poder, con cierta pretensión de arrogancia, puede mirar al resto de los cristianos. Ustedes son los pobres, los mediocres, los que tienen que casarse, mientras que nosotros somos el clero, los que manejamos y entendemos los sacramentos y los que además de todo somos célibes. Es una crítica agria, es una crítica fuerte, una crítica que dejó muchas heridas en el pueblo de Dios, pero hay que tener en cuenta una cosa, que en esa crítica hay algo de cierto, eso no lo podemos negar. Efectivamente, el recuerdo que tienen muchas niñas que han estudiado en colegios de religiosas es que las benditas monjas se consideraban una casta aparte. Y el recuerdo que muchas personas tienen de sus párrocos y de los sacerdotes que han conocido es que el sacerdote lo primero que hace es marcar una distancia como diciendo, espere un momentico, aquí el párroco soy yo. El que tiene el poder aquí soy yo. O sea que esa crítica protestante por lo menos tiene un valor de despertarnos, hacernos conscientes que se puede caer en eso. Y es verdad, una persona, por un carisma que tenga, y el don de la virginidad es un carisma, por un carisma que tenga, puede inmediatamente sentirse superior a otros. Pero esa misma frase que acabo de decir es el principio de solución de esta pregunta y problema. ¿Por qué? Porque el problema no es virginidad o no virginidad. El problema es que el ser humano, en la imperfección de su corazón, toma lo que Dios le ha dado y se enorgullece y se envanece de eso. O sea que el problema no es el don que Dios da, sino el orgullo con el que a veces uno toma ese don que Dios le ha dado. Entonces, los dones que Dios nos da, los dones de naturaleza o de gracia que Dios nos da, pueden ser ocasión de soberbia, pueden ser ocasión de arrogancia, pueden ser ocasión de que uno excluya a otras personas. Pero el problema no está en los dones, el problema está en la manera como nosotros los recibimos y el problema está en la manera como nosotros nos envanecemos con ellos, cosa que es pecado nuestro. No es pecado de Dios. Así que hay que recordar esa polémica, hay que recordar esa tensión agria que hubo en el protestantismo. Luego eso ha cambiado, bendito Dios, ha cambiado. Entonces, en algunas confesiones protestantes tienen personas consagradas de una o de otra forma. Hay entradas tímidas. Por ejemplo, hay una mujer que entiendo yo que era luterana o evangélica, y ahora no sé si está viva todavía, que se llama Barbara Schlink. Esta escritora, ella habla a favor del permanecer vírgenes para Dios. Y ella es protestante. Y también los anglicanos tienen monjes y tienen algunas comunidades protestantes. Y los anglicanos, comunidades célibes, obviamente, y los anglicanos pues no están en comunión con el Papa. Donde se ve que el problema de fondo no es el celibato, el problema de fondo no es la virginidad, el problema es con qué corazón le recibo los dones a Dios. Ese es el problema. Y esa es la pregunta que uno tiene que hacerse. Porque uno tiene que ser consciente que los dones que Dios ha dado son dones para servicio y construcción del pueblo de Dios y son dones para proclamar la gloria del Señor. Ese es el objetivo de los dones del Espíritu Santo, de todos los dones. O sea, para poner esto en perspectiva, el don por excelencia es el Espíritu Santo mismo, ese es el don, ese es el regalo. Pero ese único don, según nos explica San Basilio Magno, ese único don obra en cada uno de nosotros lo mismo que la lluvia. La lluvia, siendo la misma agua, produce cosas distintas en las distintas plantas. Entonces vemos que la lluvia, si cae sobre un rosal, produce rosas. Y si cae sobre un manzano, ayuda a producir manzanas. Y si cae, por ejemplo, sobre otro tipo de planta, sobre geranios o pensamientos o margaritas, pues esa clase de flores o de matas son las que van a surgir. Entonces, la lluvia es una sola, el Espíritu Santo es uno solo, pero llegando ese Espíritu Santo a nosotros, ese Espíritu produce obras distintas en nosotros. El problema no es del Espíritu, el problema es qué hacemos nosotros con esos dones. El problema es si los recibimos con humildad, con agradecimiento, con responsabilidad, con afán de darle la gloria a Dios y con un sincero propósito de servir a la iglesia. Estas son las cinco características de cómo se debe recibir los dones de Dios. Los repito, humildad, agradecimiento, responsabilidad, celo por la gloria de Dios, propósito de servicio a la iglesia. Así se deben recibir los dones. Todos los dones. Todo porque en el fondo el único dador de todo es Dios. Es Dios el que nos ha dado, si tenemos, por ejemplo, buena salud, es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo tengo que recibir mi salud? Si tengo buena salud, ¿cómo tengo que recibirla y aprovecharla? Humildad, agradecimiento, responsabilidad, celo por la gloria de Dios, afán, propósito, quiero decir, de servir a la iglesia. Y si tengo inteligencia, ¿cómo tengo que utilizarla? Humildad, agradecimiento, responsabilidad, afán por la gloria de Dios, celo por la gloria de Dios, deseo de servir a la iglesia. Y si tengo otros dones, podemos hablar de dones de esos que la iglesia llama carismas. Son los dones dados gratis. Como por ejemplo, don de lenguas o don de interpretación, don de milagros, don de sanación, don de profecía. Esos regalos, esos carismas, ¿cómo habrá que recibirlos? Con humildad, agradecimiento, responsabilidad, celo por la gloria de Dios, deseo de servir a la iglesia. Si uno le aplica eso a todo, uno se da cuenta que la virginidad, como un don que da el Espíritu Santo, esa virginidad en cuanto don, no es distinta de los otros dones. Esa virginidad también reclama este mismo tipo de actitud. Y si el sacerdote vive su celibato con humildad, agradecimiento, responsabilidad, celo por la gloria de Dios y bien, buscando el bien de la iglesia, nadie jamás se disgustará de que ese sacerdote sea célibe. O sea que si el sacerdote utiliza su celibato como un arma, como una casta, como un motivo de arrogancia, en el fondo, ¿en qué está cayendo? Este tema es muy interesante. Está cayendo en usar los dones de Dios como si fueran bienes de este mundo. Porque la lógica del mundo dijimos que era la lógica del intercambio. Entonces, la persona que recibe el don o que quiere llevar la vida que corresponde a ese don, pero no quiere perder. Entonces dice, bueno, ya que me toca ser célibe, por lo menos me desquito sintiéndome más importante que los otros. O sea, fíjate que la persona está tratando de hacer un negocio, ¿cierto? Por ejemplo, la monja amargada, hay muchas monjas que viven felices su vocación, monjas que son un testimonio, un libro abierto, una página del Evangelio, pero hay mucha monja amargada, mucha. Esa monja amargada, ¿cómo funciona? ¿Cuál es la psicología de la monja amargada? Es esta. Puesto que me toca perderme las delicias de un matrimonio feliz, como si todos los matrimonios fueran felices, como me toca perderme las delicias de unos hijos, como si los hijos solo trajeran alegrías, pero bueno, como me toca perderme las delicias de marido y de hijos, entonces yo esto lo tengo que cobrar. Y la persona, a través de ese darse importancia, o a través de ese ser déspota, lo que está manifestando es dónde está lo que me corresponde a mí. O sea, la persona en la práctica lo que está diciendo es, yo quiero recibir mi paga. La verdadera virginidad no reclama la paga, solo tiene gratitud. Cuando una persona está reclamando la paga, ¿qué es reclamar la paga? La arrogancia, por ejemplo. A mí se me trata de un modo especial. A mí se me sostienen mis privilegios. Yo soy del clero, clero, ¿entendió? Clero. Esa persona está cobrándole a la iglesia su celibato. Está diciendo, ya que me tocó invertirle bastante a este celibato, ahora me pagan ustedes. ¿Cómo me pagan? Me pagan en términos de reverencias, importancia, prestigio, venias, alabanzas, elogios, ego, todo ese tipo de cosas. Por supuesto, eso es manejar las cosas de Dios como si fueran cosas de este mundo. Eso es manejar los dones de Dios como si fueran cosas que se pueden intercambiar. Y por supuesto, eso no funciona, ese negocio no funciona, porque los dones de Dios no se pueden pagar. Es decir, la persona que vive su celibato, pero está tratando a toda costa que la iglesia le pague. Usted me tiene que pagar que yo sea celibe, porque harto trabajo me ha costado. La persona que sale a cobrarle a la iglesia, en realidad no ha entendido el don que ha recibido, o probablemente no lo ha recibido. Probablemente solo quisiera haberlo recibido. Humildad, agradecimiento, responsabilidad, celo por la gloria de Dios, propósito de servicio a la iglesia. Esas son las características. Entonces, cuando se tienen esas características, inmediatamente desaparece la discusión. Pero lo que dijeron los protestantes, ¿sirve de algo o no? Sirve de mucho, de muchísimo sirve. Y uno no debe caer en el error de decir, esos protestantes son todos unos locos amargados. ¡No! Toda crítica que se haga a la iglesia, nosotros tenemos que oírla con oído atento. Tenemos que oírla con corazón atento. Hay mucha mentira que viene del infierno. Hay mucha babasa que viene de Satanás. Pero en todas esas críticas a la iglesia suele haber una puntica de verdad. Y esa puntica de verdad es preciosa. Recordemos que no se puede decir una mentira sin decir muchas verdades, ¿no? Para decir una mentira, primero hay que ensartar bastantes verdades. Entonces, cuando una persona intenta engañarlo a uno o atacarlo a uno, la tendencia de uno es, eso no tiene nada que ver conmigo. La tendencia de uno es blindarse. Yo les invito, nosotros no nos vamos a blindar. Cuando una persona ataca, cuando una persona tiene rabia contra la iglesia o contra las cosas de la iglesia, lo que uno tiene que hacer es escuchar y discernir y darse cuenta, bueno, ¿aquí qué hay realmente? Y fíjate que en el caso de los protestantes hay una punta de verdad, y esa punta de verdad es muy importante, porque yo no quiero que haya una sola virgen amargada más en la iglesia. No quiero que haya una sola más, ni una sola. Entonces tenemos que pedirle a Dios que si Él nos ha dado los dones, Él nos dé la capacidad de administrarlos. Esta es la primera parte de esta charla que aquí termina. Aquí termina esa primera parte. ¿En qué consiste la primera parte? En descubrir cómo la virginidad, siendo uno de los dones, tiene que ser recibida, o sea, de qué manera tiene que ser recibida, cómo tiene que ser aprovechada. Pero nuestra pregunta sigue. Nuestra pregunta es, bueno, de acuerdo, ya entendemos que la virginidad no es para abrir una casta especial de gente. Ya entendemos que la virginidad es solamente un caso particular de los muchos dones que Dios da. A unas personas les da unos dones, a otras les da otros. Y lo importante es que nadie se engría de lo que ha recibido. San Pablo nos dice, ¿qué tienes que no hayas recibido? Hasta ahí queda todo claro. Pero hagámonos esta pregunta con toda humildad delante del Señor. ¿Para qué le sirve a Dios que haya gente virgen? Porque uno puede decir, a Dios le sirve el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía marca un camino para el pueblo de Dios. A Dios le sirve el don de lenguas y el don de interpretación, porque son dones que acrecientan la alabanza y la sensibilidad a la presencia del Altísimo. A Dios le sirve el carisma de sanación, porque es una señal de la llegada del reino de Dios y de la presencia y la acción de Cristo. ¿Para qué sirve el don virginal? ¿Cuál es la utilidad del don virginal? No hablamos, por supuesto, de una utilidad material o en el orden mundano, sino ¿para qué sirve en orden a la extensión del reino de Dios? ¿Para qué sirve en orden a la extensión del reinado de Cristo? La virginidad sirve de varias maneras. Vamos a enumerar las cinco principales formas como la virginidad, como este carisma particular, ayuda a la extensión del reino de Dios, a la propagación de la gloria de Cristo. ¿Cómo ayuda? De muchos modos. El primer modo es que precisamente se convierte en una señal del tipo de vida que Cristo llevó sobre esta tierra. Y esto es muy importante, porque es necesario que se sepa que Cristo no es una fábula, Cristo no es un mito. Cuando uno se encuentra personas realmente vírgenes, vírgenes en cuerpo y alma, cuando uno se encuentra personas que viven este modo de amar, es como entender que lo que cuentan los evangelios sobre Cristo es real. Porque uno necesita que eso que fue Cristo se pueda percibir, se pueda palpar también hoy. Si lo que nos cuentan de Cristo hace 2000 años no se pudiera vivir hoy, la sensación que uno tendría es, esas son fábulas, esos son mitos, esas son historias. Entonces, el primer bien que trae la virginidad consagrada como don del Espíritu Santo, el primer bien maravilloso que trae es una actualización del misterio de la vida que llevó Cristo en esta tierra. Alguno podría decir una actualización de la encarnación, o por lo menos una sensibilización del misterio de la encarnación de Cristo. Quedémonos con esa definición. Primer fruto, sensibilización del misterio de la encarnación de Cristo. Sensibilización del misterio de la encarnación del Hijo de Dios. Ese es el primer bien. El segundo bien que trae la virginidad consagrada es que es una catequesis permanente en el amor. Una catequesis continua en el misterio del amor. Y esto hace un bien inmenso en un mundo que está sediento de amor. Porque, ¿cuál es la diferencia entre la persona que ha recibido este don virginal y una persona, por ejemplo, casada? Vamos a pensar en una mujer que está casada, tiene su familia, tiene su esposo, tiene sus hijos, es una persona que es cristiana. Aquí no vamos a hacer el contraste entre una virgen buena y una casada mediocre. Esa sería una comparación injusta. Vamos a comparar dos mujeres, ambas llenas de Dios. Una es una virgen seglar, por ejemplo, una virgen consagrada, y la otra es una mujer casada. La mujer casada tiene además unos hijos, tiene un hermoso hogar, es una mujer generosa, se desvive por esos hijos, los ha educado rectamente, los ama entrañablemente. Bueno, ¿qué aporta? La virgen por lo pronto no aportó hijos, o sea que el partido va 1-0. Ahí va ganando la casada. Pero hay un elemento muy importante. Dijimos que la lógica del mundo era la lógica del intercambio. El mundo funciona así. Doy y me das, ¿de acuerdo? Entonces, yo te pago, tú me das lo que yo te pagué. Tú me tratas mal, yo te trato mal. Una patada me das, una patada te doy, ojo por ojo. En el fondo, esa es la lógica del mundo. Pero dicho no en términos de cosas malas, sino en términos de cosas buenas, la lógica del mundo es, si tú me quieres, yo te quiero. Pero ahora analicemos el caso de una persona que ha recibido el don de la virginidad. Esa persona conoce del amor de Cristo y da el amor de Cristo. Pero esa persona que conoce y que da el amor de Cristo, a ver, esa persona, uno empieza a darse cuenta que hay una diferencia. Porque la mamá quiere a los hijos quieren a la mamá. La esposa quiere al esposo, el esposo quiere a la esposa. Es un amor hermoso, nadie está diciendo que no. Ay, el amor a los hijos es un amor noble, es un amor necesario para la sociedad. Pero es un amor que tiene reciprocidad. Mientras que el amor virginal en sí mismo no tiene reciprocidad. ¿Y esto por qué es importante? Porque el amor nuevo, el amor que trajo el Espíritu, recordemos lo que dijimos, es un amor sin reciprocidad. Es un amor que tiene la fuente dentro. Claro, esa misma mujer casada puede ir a un orfanato y darle amor a unos niños que no son sus hijos, y ahí está dando también un amor sin reciprocidad, aunque de los niños casi siempre se recibe mucho. Bueno, entonces digamos, esa mujer que es casada puede tener una gran devoción a las almas del purgatorio, siempre ruega por las almas más olvidadas, y ahí está dando también una especie de amor sin reciprocidad, eso es cierto. Pero su tipo de vida, lo que la sostiene a ella, es un amor con reciprocidad. Porque ella está sostenida por un esposo que la trata como la trata, por unos hijos que, a ver, deseablemente, pues son agradecidos y cariñosos. Entonces, ¿qué sucede cuando una mujer recibe el don virginal? Que empieza a ser el testimonio de un amor sin reciprocidad. ¿Y cómo fue el amor de Cristo? Así. Entonces, esta mujer se convierte, o este hombre, si tiene ese carisma virginal, se convierte en un testimonio continuo, en una catequesis continua del amor. Y esto tiene una fuerza increíble, porque resulta que en el fondo del corazón humano, el amor que necesita es el amor sin reciprocidad. O sea, esta es la gran contradicción del ser humano, que nosotros como seres humanos tendemos a amar a la manera del mundo. Eres simpático conmigo, soy simpático contigo. Me tratas bien, me tratas mal. Me tratas bien, me tratas mal, yo te trato mal. Si alguien me trata mal, lo descarto. Cuanto más rápido, mejor, para que no me hiera. Eso es lógica del mundo. Me trató mal, lo descarté. Lógica del mundo. ¿Qué tal que Cristo le hiciera uno eso? Usted me trató mal. Yo me acuerdo que cuando se iba a confesar para la primera comunión, no hice una buena confesión. Hasta ahí llegamos, hermano. Hasta ahí llegamos, olvídese de mí. ¿Qué tal que Cristo lo tratara uno así? Pero Cristo no lo trata uno así. Cristo nos da ese amor que supera el intercambio, porque es el amor del Espíritu. El amor que supera el intercambio es el amor de Cristo. Entonces, una verdadera vocación virginal se caracteriza por eso, porque es capaz de amar así. Pero ¿qué suele suceder? Suele suceder que los seres humanos no somos perfectos de la noche a la mañana. Y suele suceder que aunque tengamos votos de castidad, de virginidad, pues nos quedamos cortos. Y nos quedamos cortos es que empezamos a obrar a la manera del mundo. El que me trate bien, lo trato bien. El que me trate mal, lo trato mal. El que me descartó, yo lo descarto primero para que no me hiera. ¿Qué estamos? Cuando obramos así, ¿qué estamos diciendo? Que en nosotros no ha penetrado la fuerza del Espíritu. Que en nosotros no ha llegado el mensaje del amor. Tenemos tanto que defendernos a nosotros mismos que seguimos según la carne y la sangre. ¿Y cómo obra la carne y la sangre? Recuerde las leyes de la carne y la sangre. Yo me protejo y yo disfruto. Esas son las dos leyes. Yo me protejo, me blindo, me aseguro harta plata, harto prestigio, hartas rejas, hartas armas. Estoy bien defendido. Y ahora que estoy bien defendido, a gozar, mijito, a gozar todo lo que se pueda. Esa es la lógica del mundo. Cuando uno tiene un voto virginal y uno está tratando a las personas en términos de decir, no me quieres, yo tampoco te voy a querer, lo que uno está diciendo es, por más que yo tenga un hábito, por más que yo diga muchos votos, por más que yo esté en unas grandes y hermosas ceremonias, el amor de Cristo todavía no ha tomado verdadera raíz en mí. Pero supongamos que el amor de Cristo sí ha tomado verdadera raíz en uno. Ese sí es una persona virgen, aquella que es capaz de amar así. Pero eso está más allá de las fuerzas de uno, porque uno tiene la sensibilidad, todos tenemos nuestro corazoncito y todos tenemos nuestra sensibilidad, y es muy harto tratar de ser bueno con la persona que no es buena con uno. Es muy harto, cansa, desgasta. Ese verbo es precioso para describir esto. Es desgastante, me desgasta. La persona que dice me desgasta, ¿qué está diciendo? Está diciendo que su amor se agotó. Como ya explicamos, agotarse es volverse goticas. Se le acabó. ¿Qué quiere decir? No tenía fuente adentro. El que tiene la fuente adentro no se agota. Y el asunto no es que ahora voy a pujar más fuerte, voy a hacer más fuerza, tengo que proponérmelo más, tengo que empeñarme más. No. El asunto es, tengo que humillarme más, tengo que decirle, Dios, yo no puedo, Dios, solo tú puedes. Solo tú puedes darme una fuente así. Solo tú puedes darme esa clase de amor. Entonces, el segundo fruto es una catequesis continua sobre el amor. El tercer fruto que trae el carisma virginal es un fruto muy importante desde el punto de vista de la historia. Ese fruto es liberación de los ídolos. La gran mayoría de las personas que encontramos, personas que incluso nos rodean, son personas que son víctimas de numerosas idolatrías. Y entre las muchas idolatrías que hay en el mundo, hay una que tiene muchísima fuerza, que es esto del placer de la carne. Tiene muchísima fuerza. Y la gente inventa todo tipo de explicaciones para decir que eso tiene que ser así. Todo tipo de explicaciones. La gente dice, no, es que eso es natural. Eso es natural, eso está ahí en la naturaleza y es antinatural no tenerlo, y la gente inventa todo tipo de explicaciones. Lo que uno se da cuenta es que aunque se diga que eso es natural y muy natural, vivimos en un ambiente que lo que hace es multiplicar ese deseo. Y hay una cosa muy interesante. Ese deseo resulta incontenible y resulta irreprimible cuando ha sido llevado a esos niveles altísimos. Pero cuando ese deseo se mantiene en el nivel que es propio de la verdadera naturaleza, pues no tiene poder sobre el ser humano. Así nos hizo Dios. Dios no nos hizo para que nosotros fuéramos esclavos de nuestros deseos y apetitos. Dios nos hizo para que nosotros fuéramos señores y no esclavos de nuestros apetitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que nuestros apetitos, cuando son exacerbados, cuando se les da cuerda y más cuerda y más cuerda, ahí sí se convierten en señores. Y ahí sí, evidentemente, es imposible reprimirlos, es imposible educarlos. Pero el pecado está es en uno, porque uno se ha mal acostumbrado y ha permitido que esos apetitos crezcan por encima de su nivel natural. O sea que la misma objeción que las personas ponen se va en su contra. Ellos dicen, no, es que es natural. No, no es natural que una persona esté con ese nivel de apetito. Ese nivel de apetito no se lo dio la naturaleza, se lo dio la televisión, se lo dio la moda, se lo dieron las conversaciones que tiene, se lo dieron las cosas que ve, que oye. Eso fue lo que le aumentó el apetito. Entonces no diga que es natural. Lo que es natural es tener un apetito mucho más bajo. Pero para el comercio interesa que la gente tenga un apetito altísimo. Porque si usted tiene un apetito altísimo, entonces usted va a hacer hasta lo imposible por satisfacer ese apetito. Y eso significa que usted, por ejemplo, tendrá que comprar anticonceptivos, o tendrá que comprar preservativos, o tendrá que pagar canales de televisión donde le pasen cosas que le aumenten el apetito, o tendrá que hacer todo tipo de cosas para que su apetito siga creciendo en un círculo que no acaba nunca. Y cuando ya el cuerpo no le dé más, entonces empiece a meterse pastillas para seguir sintiendo más apetito. Y la gente nos dice que eso es natural. Eso no es natural. Lo que es natural es que el apetito sea bastante menor, muchísimo menor. Y cuando ese apetito es así natural y es muchísimo menor, es perfectamente gobernable. Tan sencillo como eso. Es lo mismo que sucede con otros apetitos. Por ejemplo, con el apetito de la comida. Con el apetito de la comida sucede lo mismo. Pregúntenle a una persona que está habituada a comer muchísimo más de lo que necesita. En buena parte la gula es eso, es una costumbre y la persona y necesita. Y si tú le preguntas, ¿a usted le parece natural comerse los volúmenes que usted se come? El organismo me lo pide. ¿Pero cuál organismo? Un organismo mal educado. Un organismo que ha sido llevado a tener un apetito irreal, que en el fondo se vuelve un enemigo del mismo organismo. Entonces, si tú maleducas tu apetito, después no digas que ese apetito es natural. Esta es la explicación en términos teóricos. Pero la gente no aprende tanto de las teorías. La gente aprende de los ejemplos y aprende de la práctica. Decía que este aspecto particular, esto de vencer a los ídolos, es muy importante, porque ¿sabe qué sucede? Sucede que en el Imperio Romano, cuando se estaba expandiendo el cristianismo, hubo dos cosas que impactaron profundamente a aquellos paganos. Y esas dos cosas fueron el martirio y la virginidad, porque eran dos cosas que ellos consideraban imposibles. Que una persona se hiciera matar por su religión, por sus ideas, les parecía al principio necio, después estúpido y después simplemente imposible. Pero llegan estos cristianos y se hacen matar por su fe, y con unas muertes horrorosas. El martirio causó un impacto muy grande y se convirtió en una herramienta de evangelización. Algo parecido, aunque en un tono diferente, sucedió con la virginidad. El mundo pagano era un mundo con apetitos irreales. Era un mundo donde los niños, más los niños que las niñas, pero también pasaba en las niñas, donde los niños sobre todo despertaban a una sexualidad desbocada por todos los caminos posibles. De manera que la gran mayoría de los niños en el Imperio Romano o en la cultura griega eran niños que tenían experiencias homosexuales, bisexuales, orgías, cuanta cosa, desde temprana edad. Claro, para ellos esa era la naturaleza, para ellos eso era lo natural, pero una vez más, ¿qué clase de naturaleza? La naturaleza maleducada, la naturaleza en la cual el apetito ha sido exacerbado más allá de toda frontera. El hecho es que esas personas, con ese apetito exacerbado, se encuentran cristianos y cristianas que empiezan a vivir este voto virginal. No solo que eran fieles en el matrimonio, sino que algunos, siguiendo el ejemplo de San Pablo, renunciaban completamente al matrimonio. Y no parecía que estuvieran ni enfermos, ni locos, ni que fueran amargados, ni cosa parecida. Entonces esas personas que vivían ese carisma virginal se convertían como en una denuncia. Realmente este tercer fruto que estamos mencionando es eso. Un carisma virginal bien vivido es una denuncia silenciosa pero eficacísima de la idolatría del placer. Es una denuncia, es una manera de decirle al mundo, oye, eso que tiene tanto poder sobre ti es simplemente el ídolo al que tú te has entregado, pero el día que quieras ser libre, aprende y descubre que sí es posible la libertad. Es un servicio muy grande que presta el carisma virginal. Otro modo de fecundidad que tiene el carisma virginal es particular atención a los desvalidos. Y esto también proviene de la historia. ¿Quiénes han sido los grandes adalides, los abanderados de la misión en la iglesia? Los célibes, sacerdotes y religiosas. Estos han sido los grandes abanderados de la evangelización. ¿Significa eso que la familia cristiana no puede ser misionera? Claro que la familia puede ser misionera y la familia debe ser misionera. Pero no es tan fácil. Cuando tú tienes 3 hijos, uno de 4 años, otro de 7 años y otro de 11 años, y están estudiando en su colegio y ya empezaron a estudiar su inglés y van prosperando en los computadores y ahora te dicen vámonos a misionar a África y tú dices ¿y cómo está el tema de las vacunas allá? ¿Y cómo está el tema de la seguridad? ¿Y cómo están muchas otras cosas? Es lo normal. La persona que vive en el régimen de la familia tiene en primer lugar que proteger a la familia. No se puede negar que el carisma virginal da una libertad, da una disponibilidad que nadie más tiene. Ahora, esta disponibilidad tiene que estar gobernada por lo que antes dijimos del modo de recibir los dones. Son 5 características para recibir los dones, que ya ustedes se las saben de memoria. La humildad, la gratitud, la responsabilidad, el afán, el celo por la gloria de Dios y el deseo del bien de la iglesia. Esas son las 5 características. Entonces, ¿qué pasa? Una persona puede tener dones maravillosos, pero su deseo de servir a la iglesia queda constreñido por las circunstancias familiares. Y no puede hacer muchas cosas. San Pablo dice esto de un modo muy simpático en 1 Corintios 7. Dice, lo llama el aguijón de la carne. ¿Qué es el aguijón de la carne? Mira, suponte que tú estás casada. Estás casada y tú dices, yo considero que es necesario ir a evangelizar a las islas de Tombuctú. Pero resulta que tu esposo dice, me acaba de salir de un trabajo que es el trabajo de mi vida y yo no me voy a ir a las islas Tombuctú. Entonces, ¿cómo queda esta persona? Por un lado, quiero expandir el evangelio, pero por otro lado, no quiero perder a mi esposo. La persona queda así, rota. Y esto es lo que viven muchísimas personas, muchísimas, y ustedes las conocen y no tengo que dar nombres, porque ustedes las conocen en sus grupos, en sus parroquias. Esto es lo que vive mucha gente. A veces es el hombre, a veces es la mujer. Parece que es más frecuente que sea la mujer la que vive ese drama. ¿Qué hago? ¿Pierdo la evangelización o pierdo a mi marido? La cuerda se revienta por lo más delgado. Disminuyo la evangelización al mínimo y trato de conservar a mi marido. Eso es lo que se llama el aguijón de la carne. Claro, teóricamente existe también la posibilidad, como se ve por ejemplo en el camino neocatecumenal. El camino neocatecumenal tiene familias misioneras. Ese es un carisma muy bello. Es una cosa nueva que está haciendo el Espíritu Santo ahora. Pero si tú examinas el tamaño de miembros, el tamaño de número de miembros que tiene el camino neocatecumenal, y si tomas el porcentaje de personas que están como familias misioneras, es mínimo. Y si lo comparas con el total del número de cristianos, es mínimo. Claro, bendito sea Dios que haya muchas familias misioneras, pero estaremos de acuerdo en que es la excepción y no la regla que los dos están de acuerdo en ser misioneros. Esa es la excepción. Entonces uno tiene que ser realista en esto. Muchos renglones de la población necesitan cariño, atención y tiempo, y las personas que están en un régimen de familia difícilmente tienen ese tiempo, no tienen cómo llegar hasta allá. Aún para cosas elementales como pueden ser los enfermos, como pueden ser los presos, como pueden ser muchas personas, no hay muchos esposos que estén felices viendo a la esposa yendo a las cárceles 3 veces a la semana. Bueno, ¿usted es que tiene algo por allá, mi hija, o qué es lo que está pasando? Claro, puede haber un esposo que sea particularmente generoso y que diga, ya que mi esposa es abogada, por esos pobres que están allá. Pero lo más probable es que el hombre diga, para eso se metieron allá, son unos criminales, déjelos que se pudran. Usted cuide aquí a sus hijos y cuídeme a mí, usted tiene que atenderme a mí. Y eso es lo que dice 1 Corintios 7. La mujer casada tiene que velar por agradar al marido. No es solamente atender, sino agradar, agradar al marido. Y agradar al marido muchas veces es que toca estar ahí, toca estar ahí. Y yo me imagino el drama que viven muchas mujeres que aman a Jesucristo y que están casadas y dicen, yo aquí sentada como una estatua de cera para que me contemple este Señor y me diga que me quiere, mientras tantas otras cosas yo podría hacer o debería estar haciendo. Esa mujer que está viviendo el aguijón de la carne. Cuando San Pablo habla del aguijón de la carne ahí, en 1 Corintios 7, no se está refiriendo a la tentación del sexo, no. El aguijón de la carne ahí es como la carne y la sangre. ¿Te acuerdas que hablamos de lo que era la carne y la sangre? O sea, la lógica de este mundo. La carne y la sangre empiezan a constreñir a las personas que están en matrimonio. Y eso es totalmente cierto. Y te digo otra cosa. Si una mujer tiene peleas con el marido porque esa mujer quiere ir 3 veces a la cárcel, 3 veces a la semana quiere ir a la cárcel, y el esposo no la deja, y esa mujer va donde un sacerdote, y ese sacerdote se llama Nelson Medina, ¿qué le toca aconsejar a Nelson Medina? Señora, proteja su hogar. ¿Por qué? Porque si no protege su hogar, es muy posible que su esposo en un arranque de ira la mate a usted y toque que otra señora lo visite. De manera que, señora, proteja su hogar. Lo mejor es que usted proteja su hogar. Entonces es evidente que el don virginal da una libertad, eso lo ve uno. Da una disponibilidad enorme, enorme. Yo cuento muchas veces la historia de una amiga que tengo en Ibagué, la cual me decía, sin que estuviéramos hablando de ese tema, padre, opóngase al matrimonio de sacerdotes. O mejor dicho, opóngase a que hombres casados sean ordenados sacerdotes, opóngase. Yo le pregunté por qué y me dice, mire, aquí en la parroquia tenemos un diácono permanente. Ustedes saben que los diáconos permanentes pueden ser casados. Entonces me decía, el diácono permanente lo encargaron de la catequesis. Yo soy catequista, pero cada vez que quiero hablar con el diácono tengo que pasar por el filtro de la esposa. Sí, a la orden. Mira que soy, vamos a ponerle aquí nombre, Adriana. Soy Adriana que necesito hablar con don Roberto, vamos a llamarlo. Tengo que hablar con don Roberto. Tienes que hablar con don Roberto. Pero ¿no fuiste tú la que llamaste ayer también? Sí, es que estamos organizando el plan de catequesis. ¿Y cuántos planes de catequesis tienen que organizar? Ya han organizado como 5 planes de catequesis. ¿Ahora lo llaman plan de catequesis o cómo se llama? Entonces, claro, también puede existir una esposa que entienda, claro, mi esposo tiene que andar con niñas hermosas en la flor de la edad haciendo planes de catequesis. Pero la mayor parte de las mujeres tendrían que violentarse enormemente a sí mismas para tolerar eso un día sí y otro día también. Lo más probable es que adopten el papel de porteras, inspectoras, custodias y aduanas de las entrevistas del esposo, ¿no? Entonces, en estas cosas hay que conocer cómo es la naturaleza humana en la realidad, porque la gente dice una cantidad de tonterías sobre el matrimonio de los sacerdotes como si esa fuera una solución. Yo me opongo a ese modo de pensar porque, en primer lugar, Dios no instituyó el matrimonio para que fuera una solución, para que fuera un parche en la vida de un hombre. Y, en segundo lugar, porque el matrimonio no solo trae dichas. Claro, debe ser maravilloso, sí, contar con una esposa debe ser muy hermoso, pero de pronto por raticos. Porque luego cuando empieza la esposa con todo ese tema de que quién es el que puede hablar contigo y quién no puede hablar contigo, y por qué allá, oye, ¿y por qué ese obispo otra vez te va a cambiar de parroquia? ¿Y tú por qué te dejas? Entonces, ¿a dónde queda ahí la verdadera disponibilidad? El último servicio, el quinto servicio que presta la virginidad consagrada como don del Espíritu Santo, es un servicio precioso. Es lo que se llama el anuncio de la realidad definitiva. Recordemos, o sea, que entre, ¿no?, así profundamente, recordemos lo que dijo Jesús cuando le preguntaron los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección. Entonces los saduceos se acercaron donde Jesús y le dijeron: había un hombre que estaba casado con una mujer, entonces se murió el hombre, la mujer se casó con el hermano, y ese se murió, se casó con otro, en total estuvo casada con 7 hombres. Y ahora, a ver, cuando llegue la resurrección, a ver, ¿cómo va a ser eso allá? ¿De quién va a ser mujer? Esta que estuvo casada con 7. Y Jesús les dice: ustedes no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Serán como ángeles, dice allá, y no se casarán. Ni ellos se casarán ni ellas tomarán marido. Entonces la vida virginal es un anuncio permanente de la realidad definitiva. Una persona que viva su vida virginal así, con amor de ángel, que viva su vida virginal con el celo por la gloria de Dios que tienen los ángeles y con la bondad y con la mansedumbre que tienen los santos ángeles, una persona que vive su virginidad así, le está diciendo, sin palabras, le está diciendo a los demás: esto es lo que tú vas a hacer. Los santos padres de la Iglesia, cuando predicaban sobre este tema, siempre insistían en esto, decían: vosotras, refiriéndose a las vírgenes consagradas, ya sois, ya habéis empezado a hacer lo que todos seremos un día. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! A mí me parece eso muy bello. Por supuesto, debo reconocer que todo esto que he dicho a mí me queda grande. Yo reconozco que tengo muchas imperfecciones de muchos niveles, pero eso no significa que yo haya dejado de creer, ni mucho menos, en este don precioso, o que lo valore menos. Cada vez lo valoro más. Cada vez entiendo que este don es, como dijimos en el punto 3 y ahora decimos en el punto 5, es denuncio y es anuncio. Es una denuncia de las idolatrías del mundo y es un anuncio de los bienes definitivos. Y eso es maravilloso, es maravilloso. ¿Cómo será Dios de bueno que a veces es capaz de utilizarnos a nosotros, a ustedes y a mí, que somos tan imperfectos, sobre todo yo? ¿Cómo será Dios de bueno que nos utiliza para anunciar esa clase de realidades nuevas? Y eso es lo que seremos. Entonces, una virgen que vive su voto virginal con amor, porque es que lo fundamental en los ángeles es que ellos sí viven el primer mandamiento, primer mandamiento de la ley de Dios. Cuando la gente piensa en que ser como ángeles, dice: no, pero yo cómo voy a hacer si yo tengo un cuerpo y yo me canso y yo tengo hambre y yo a veces tengo deseo. No, lo esencial del ejemplo de los ángeles es que ellos sí viven en plenitud el primer mandamiento de la ley de Dios. Ellos aman, aman a Dios sobre todas las cosas, con toda la fuerza de su ser. ¿Qué tal encontrarse una persona que vive su voto virginal así? Y que lo vive así, con las 5 características, las cuales ustedes ya se aprendieron. Con humildad, con gratitud, con responsabilidad, con celo por la gloria de Dios y con deseo del bien de la Iglesia. Cuando uno se encuentra una persona así, una virgen que viva así, realmente lo que le está diciendo a los demás es: mira, yo no voy a ser como tú y tú sí vas a ser como yo. Eso es lo que le dice una virgen a una casada. Eso parece a esos chistes de primero de primaria. ¿Qué le dijo una virgen a una casada? La virgen le dijo a la casada, yo no voy a ser como tú, y tú sí vas a ser como yo. Entonces, jalémosle al respetico. Entonces, démonos cuenta de la grandeza. Y la iglesia entera necesita ese recordatorio. La iglesia entera necesita entender que no es una ONG. Óigame esa frase. La iglesia necesita entender que no es una ONG para promoción humana, para mejoramiento social. La iglesia no es eso. La iglesia es sacramento de salvación para el mundo. Es presencia del evangelio que da la vida. Eso es lo que es la iglesia. Por supuesto, eso incluye cuidado y atención a las necesidades temporales de los seres humanos, especialmente de los más necesitados, pero, y esto tiene que entrar profundamente, pero eso lo hace la iglesia para anunciar el reino de Dios, para anunciar que Cristo reina. Eso es lo que está haciendo la iglesia, diciendo Cristo reina. Son señales del reino, lo mismo que los milagros de Cristo. En el fondo, esto sé que muchos sacerdotes no estarán de acuerdo conmigo, pero lo voy a decir, mire. Las obras sociales de la iglesia son como los milagros de Cristo, son señales del reino, punto. Entonces, el voto virginal, las personas que viven una virginidad consagrada, si la viven así, humildad, gratitud y todas las demás cosas, son señales del reino de Dios. Están contando lo que va a venir, están contando a qué estamos llamados. ¿Será que uno es capaz de vivir eso? Mira, de mi experiencia te puedo decir, uno falla. De una manera o de otra. A veces peca por el lado de la arrogancia, a veces peca por la pereza, a veces afloja en la pureza. Uno falla. Poquito o mucho, pero uno falla. Pero no hay que desanimarse. En medio de esas fallas, Dios sigue utilizándolo a uno de un modo precioso. Y mientras Dios todavía está trabajando en uno, ya está trabajando a través de uno. Y con esa frase quiero terminar. Se la repito. Mientras Dios sigue trabajando en mí, ya está trabajando a través de mí. A mí eso me da mucha esperanza, a mí eso me da mucha alegría. Dios, porque si no uno dice, ¿pero quién vive este voto virginal perfectamente? San José, la Virgen y por ahí, San Juan tal vez, San Juan Bautista, San Pablo, no sé, por ahí algún otro. Pero no tenemos que esperar a ser San Luis Gonzaga o a ser la Virgen María para empezar a amar. No tenemos que empezar a ser perfectos para empezar a servir. Recuerda esa frase última que escribimos. Dios, mientras trabaja en mí, ya está trabajando a través de mí. Porque esa es la maravilla de Dios, que está preparando, ¿cierto? Dios está preparando el terreno, pero a la vez está utilizando instrumentos imperfectos que somos nosotros, ya nos está utilizando para hacer su obra. Eso solo lo hace un maravilloso creador y maravilloso redentor como es nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Bueno.